This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
¿Qué pedo? ¿Para su teléfono, güey?
Ay, güey. Perdón.
¿Quién es?
A ver, espera. Roberto. Preguntando.
¿Qué
si
Roberto?
Roberto Martínez.
¿Qué quiere?
Que sí. Si voy a ir a los Spotify Awards. A ver, espérame tantito.
¿Cuándo es eso?
Eso es el 5 de marzo. Espérame.
¿5 de marzo?
No ha llegado ninguna invitación. ¿A ti te invitaron?
A ver, apaga el celular y vamos a volver a empezar.
Sí. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes. Esto es el episodio 137. Perdón, me sacó de onda. Spotify Awards, pues me enteré que los Spotify Awards es el 5 de marzo. Ajá. Es la primera vez que hacen eso, se me hace.
No sé. Es como MTV Awards, ¿haz de cuenta?
Sí, y lo hacen en la Ciudad de México porque tengo entendido que la Ciudad de México es el lugar del mundo o de los lugares del mundo con más streamings.
A ver, el Spotify Awards que va a ser en la Ciudad de México, ¿qué día? 5 de marzo es los awards mundiales de Spotify.
Según entiendo, sí.
Órale. ¿Y no estás invitado?
No, pero sé que
deberías estar invitado.
Bueno, no sé, pero ahorita que veo que Roberto lo invitan
y claro, lo invitaron a él.
Pues sí, eso fue lo que me acaba de decir.
¿Y por qué tú no? Es más, ¿por qué yo no?
Me extrañaría más eso, no tanto de que... Porque, mira, déjame aclarar. Tienen categorías, obviamente, de música, pero también tienen la categoría podcast del año. Tampoco sé si los premios es para nivel mundial. O sea...
Pues tú acabas de decir que sí.
Sí, pero los premios lo dan en función de... No hay un comité votando, sino hay los streams. ¿Cuáles son los artistas que tienen más streams en el año? ¿Cuál es el más?
Nah, pero no creo que se basen en eso, porque entonces no harían una entrega de premios. Ya supiéramos quién va a ganar.
Sí.
Y aparte, creo que se mide, o sea, no lo puedes medir por streams, porque hay varios artistas que tienen muchos streams porque son parte de alguna playlist popular.
También puede ser.
No porque los vayan a buscar la gente directamente. Pero, bueno, yo no sé, yo había escuchado algo en algún mes pasado que de algo de los Spotify Awards, pero no sabía ni, es más, se me borró de la cabeza.
No, o sea, ¿a ti no te ha llegado ningún mail con una invitación?
Nada. No sé si me lo mandarán a mí o se lo mandarán a mi disquera, pero no
sí,
sé.
Sí, por parte de José Madero seguramente llegaría a través de tu oficina, pero el podcast llegaría al mail del podcast. Y yo quiero pensar que Roberto, por no ser artista músico, que lo invitaron por tener un podcast o varios podcasts.
Entonces su podcast es más popular que este.
Pues eso es lo que no sé. O será que él, como persona, es más popular y quizá no está nominado, pero lo quieren tener ahí como parte de los invitados. No sé.
O sea, él es más popular que tú y que yo.
¿A ti te gustaría ir como nominado? Pero, a ver, ¿a ti te gustaría ir como nominado por mejor podcast del año o por mejor artista del año?
A ver, pues es que no me puedes tirar esa tú. Porque si te digo que por mejor artista del año,
me haría
te vas a sentir menos.
Me haría sentido que sea por mejor artista, pero déjame te lo pongo de otra forma. No eres nominado como mejor artista, pero sí te daría gusto ir como nominado como mejor podcast.
No sé si iría.
¿No?
No soy muy de ir a ese tipo de cosas. De hecho, estoy acostumbrado al desdén de todas esas entregas de premios. Digo, esto no sé si sea la primer versión de los premios.
Creo que sí.
En los últimos 10 años he sido totalmente ignorado por cualquier tipo de premio.
¿Ah, sí?
O sea, de entrega de premios, más bien. De repente hay algunos premios, digamos, no tan oficiales, si se les puede poner esa palabra. Y oficial estoy hablando de los Billboard o los MTV o lo que sea ahora que entrega MTV. Uh-huh. O los Grammys, Latin Grammys, etcétera, etcétera. Esos les puse el mote de oficial, ¿no? Pero uh-huh. no es que los otros no lo sean. Creo que hay premios así que entregan o que la gente vota.
Sí.
Y pues me han nominado bien algunas y he ganado otras, pero no hay un evento en sí. O sea, no hay una entrega de premios. Pero si no me invitan a los Spotify, no me quita el sueño para nada. Lo más seguro es que no me inviten. Uh-huh. Y no pasa nada. Yo estoy bien como soy. No soy una persona muy farandulera que le gusta estar ahí como que presumiendo mis carnes ahí en la alfombra roja.
Te iba a decir que yo tampoco, pero tampoco tengo una razón por ser una persona así.
No, pues simplemente es como si me dices, oye, ¿te gustaría ir a la inauguración de este restaurante de cocina de autor? Y yo digo, pues la verdad no. Y pues, no es que tenga una afinidad por la cocina de autor, pero pues simplemente no se me antojaría ir.
Sí.
Si a ti no se te antoja ir a los Spotify Awards,
no
tienes por qué tener una explicación.
Igual y si me invitan, no sé si iría, mucho menos iría solo, pero si nos invitan a los dos, y si tú dices, ah, pues vamos, no, seguramente sí.
Implica un gasto. No es como que te van a pagar el boleto de avión, ¿verdad?
No, probablemente no.
Porque así, fíjate que así es la manera en la que está, digamos, la idiosincrasia mexicana, como que sigue estando muy centralizada. Inclusive ahora en el 2020, todavía, que ven a la capital y a la provincia. Ajá. Uh-huh. Entonces, si eres de provincia, como que tú estás haciendo algo mal. No. Porque vives en provincia.
Ajá.
O sea, si no vives en la capital, algo has hecho mal en tus decisiones anteriores. Así me he sentido yo. Lo cual no lo veo así, pero la gente de la capital como que te voltea a ver de una manera así. Pues yo toda mi vida he vivido aquí en Monterrey y no veo un día cercano que yo me quiera ir a la Ciudad de México. No tengo nada en contra de la Ciudad de México, simplemente
no te irías a vivir ahí.
No me iría a vivir ahí.
Aunque te harías.
Me haría la vida mucho más fácil.
Sí.
Mi vida profesional la haría mucho más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora que voy a tocar en el Pepsi Center, ¿no? En una semana.
¿Mm? Y vi que está prácticamente al 95%.
Así es.
Sí, muy bien.
Afortunadamente, un saludo a toda la gente que compró su boleto y muchas gracias. Van a vivir un gran show. Pero bueno, hace como un mes yo me fui una semana de promoción. ¿Mm? Entonces, pues, a la Ciudad de México para promover ese concierto. Que es el concierto más importante de mi gira, el que es en la Ciudad de México, emocionalmente es aquí en Monterrey. Entonces yo voy 4 días o una semana a hacer entrevistas. Y pues son demasiados medios que tienes que cubrir. Entonces te ponen todo. Haz de cuenta, te despiertas el lunes a las 7 a.m., pasan por ti a las 8 y media. Estás en entrevista, acabas a las 8 de la noche. Y así el martes, y así el miércoles, y sucesivamente. Si yo viviría allá, no sería así. Sería que, oye, imagínate un lunes. El miércoles te puse una entrevista con X, en X programa de televisión a las 8 de la mañana. Ah, cool. Oye, pero ese día también en la noche hay otro programa de televisión. Ah, ok, entonces tengo un programa en la mañana, uh-huh, todo el día libre y un programa en la noche.
Sí.
Y al día siguiente probablemente no tenga nada y en 2 días tengo 2 entrevistas de radio. Y puedo estar haciendo promoción sin parar, sin tener que estar negociando con los medios de que, oye, es que este güey va a venir. pues chance los medios dicen, oye, pero pues ahorita
no hay espacio.
No hay espacio. Entonces que venga tal día, y a veces es difícil nada más viajar por un programa. Entonces, será mucho más fácil. También será mucho más fácil en cuestión de logística de vuelos. Será mucho más fácil, no sé, para ese tipo de cosas. Uh-huh. A mí me daría flojera viajar solamente a una entrega de premios. Como que, pues, para empezar no voy a ganar nada. No sé si ya serán los nominados.
No sé. No tengo ni idea.
Muy probablemente 99% seguro que no me van a nominar a ni madre. Uh-huh. Igual nuestro podcast no nos va a nominar. Creo que trae la maldición Madero aquí.
No, yo creo que lo contrario. Yo creo que hay...
No, hablando de premios.
Ok.
Hablando de entrega de premios.
Está bien. Entonces, me estás matando mi sueño.
Sí, tu sueño de ganar un premio de cualquier índole por podcast, estás frito.
Ok.
A menos si quieres borrar mi nombre de la portada y ponerle a mi cara de esos cuadritos para que no se vea bien. Blurry. Uh-huh. Adelante.
Pero yo me pregunto, para detenernos un poco ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque... Por ejemplo, en los Oscars, los que sacan películas hacen un gran trabajo de promoción, de relaciones públicas.
Se le llama lobbying. Uh-huh. Eso.
Para llegar a ser nominada o nominado.
Y después ganador.
Y después ganador, sí. Es todo un proceso.
Pero porque sabemos que hay una academia a quien convencer. Uh-huh. ¿Qué es la academia? Bueno, en los Oscars no sé. En los Grammys es todos los miembros. Uh-huh. Que son parte de la academia.
Sí.
Yo soy de esos miembros. Uh-huh. Que no voto, es distinto.
Pero pudieras.
Pudiera votar, nomás me aflojara.
Sí.
Tienes que tener ciertos créditos para ser considerado miembro. Y obviamente tienes que pagar tu membresía anual. Uh-huh. Uh-huh. Digo, no es gran cosa, ¿eh? Pero los créditos sí es algo. ¿Qué son esos créditos? Tienes que participar en cierto número de discos al año, si eres músico de sesión, o si eres productor, o si eres artista, tienes que tener tantos discos que, no sé, que aparecieron en el año o en los últimos 5 años, la verdad no me acuerdo, pero por ahí va los créditos.
Y creo que es similar en la academia, porque forman comités, o sea, los directores votan por el director, los actores votan por los actores, los de foto por los de foto, etcétera. Creo que así funciona. Entonces, creo que es similar.
¿Y crees que sería algo distinto para este podcast el ser nominado? Mm. ¿El ganarnos un Spotify Award? ¿Crees que nos seríamos populares? ¿Que el contenido subiría de nivel?
El contenido creo que no cambiaría, pero sin duda pudiéramos llegar a ser más populares.
¿En serio? ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que va a ir Juanito Martínez en su carro? Uh-huh. Y va a decir, tengo ganas de escuchar un podcast ganador de un Spotify Award. Déjame meterme. Y de repente ve que 2 nombres comunes. Uh-huh. Gran ganador del Spotify Award 2020 al podcast del año. ¡Ah! Deja escuchar esto. Y así va a crecer exponencialmente nuestra audiencia, porque va a haber muchos Juanitos Martínez por ahí.
Es probable.
Yo no creo.
Entonces, ¿qué más da si fuimos nominados o no?
Exactamente. Ahí te va este dilema. No sé si sea la palabra correcta, dilema, problema, incluso hasta paradoja, no sé. ¿Mm? Pero imagínate que un granjero, una granja, ¿no? ¿Mm? Gigante, hectáreas, y el granjero le tiene un cariño muy especial a una vaca.
¿Qué tipo de cariño?
Cariño fraternal.
Ok.
No cariño físico, nada más. Okay. Lujurioso.
Está bien.
Como que es la vaca que más buena leche da, pues. Uh-huh. Verlo así. O que más rica vas a ver su carne cuando la maten.
Es una relación profesional.
Una relación meramente profesional.
Ok.
Granjera. Una relación granjera. Uh-huh. Y no encuentra a la vaca. Va a la granja, no la ve. Empieza a ver a sus alrededores, no la ve. Y en eso llega el que tiene ahí empleado en la granja, que es el que le saca la leche a la vaca, el que la ordeña, pues, le vamos a decir el ordeñador. Uh-huh. Y le dice, no, yo vi a la vaca allá. Mira, voltea, de aquí se ve. Y pues están en una loma y que ve hacia toda la propiedad, ¿no? Y ve como que entre el... entre los arbustos y la vegetación. Ahí se ve, ¿no? Se ve la vaca. Entonces el granjero se dice, ya estoy tranquilo. Ya había, ¿cómo se va a llamar la vaca? Ivana. No, disculpa si hay alguien que se llame Ivana. No sé por qué fue el primer nombre que se me vino, ¿no? Entonces ya, el granjero ya está más tranquilo. Entonces el ordeñador va a cerciorarse o va caminando por la propiedad y ve a Ivana la vaca. La ve, pero no en otro punto, ¿no?
Ajá.
La ve como que adentro de un bosque que está dentro de la propiedad, como que muy escondida. La ve y dije, cabrón, que Ivana no está en otro lado. Y va a donde la espoteó antes y era un papel blanco con negro, hecho bola ahí, como que una basura. Dice, madres, el granjero vio ese papel y pensó que era la vaca, pero la vaca está acá. Entonces, el dilema es que si el ordeñador en verdad tenía razón y su conocimiento de que ahí estaba la vaca es real, aunque se había equivocado. Más o menos.
Sí. Sí, sí, sí. Eso se llama problema de Gettier, ¿no?
Sí, más o menos, basado en la teoría tripartita del conocimiento de Platón. Que se me hace muy interesante todo eso.
Que es que para que sea conocimiento...
Tiene que ser real.
Bueno, tienes que tener una creencia.
Y que tiene que ser real y tiene que tener una justificación.
Exacto.
Ajá.
Entonces, en este caso, la justificación... Porque señaló hacia una parte del rancho.
La justificación es la basura que vieron que pensaron que era la vaca.
Y que no lo era.
Y que no lo era.
Entonces, ahí cae.
Pues entonces ahí entra que lo que ellos creían que era real no era real. Pero había justificación para creer que sea real.
Porque la vaca estaba ahí.
Y la vaca estando ahí en la propiedad, esa es la justificación que le da veracidad a ese conocimiento. Pero estaba en lo incorrecto el ordeñador. ¿Tenía razón el ordeñador o no cuando le dijo al dueño de la vaca que ahí estaba, que ya, él ya la había visto?
Sí, tenía razón, pero no era un conocimiento.
Ahora, otro ejemplo. Y aquí es donde entra Gettier a decir que la teoría tripartita del conocimiento de Platón está incorrecta. Porque él dice que, aparte de la creencia de lo que si es real o no y de la justificación, debe haber una cuarta condicionante que cambia.
Ok.
Tú tienes un reloj y tú volteas a ver y dice las 10 de la mañana. Y ese reloj, el de manecillas, digamos, ¿no? En ese momento se echó a perder, se paró. Y tú no te das cuenta. Y se paró a las 10. Entonces los relojes de manecilla no dice si es AM o PM. Y a las 10 PM lo vuelves a ver. Y dices, ok, son las 10 de la noche. Y tú sigues sin darte cuenta que está descompuesto el reloj. ¿Es real o no esa hora?
O sea, si el reloj me está señalando bien la hora o no.
Pues está señalando bien la hora, pero porque tuviste la suerte, la causalidad o la casualidad de que lo viste exactamente a las 10 de la noche, 12 horas después. Pero tu reloj estuvo parado 12 horas. ¿Funciona el reloj o no?
No, pues no funciona.
No funciona, pero tú no sabes que no funciona y como quiera tienes el conocimiento que son las 10 de la noche.
Y aquí entonces la pregunta es, o la cuarta dimensión es...
No todas las creencias tienen que ser reales para que sean consideradas conocimiento. Ahí es donde entra Gettier, donde dicen no, a veces no es real para que sea conocimiento, para que valga como conocimiento, porque estás teniendo el conocimiento que son las 10, pero no es real lo que estás viendo, porque tu reloj no funciona.
¿Tú conoces a la alegoría de la caverna de Platón?
Sí, estoy semi familiarizado con ella.
Bueno, lo repaso.
Uh-huh.
Hay en una caverna tres prisioneros que llevan toda su vida en esa caverna y tienen a sus espaldas la salida de la caverna y están viendo hacia el fondo.
No la pueden ver, no los dejan voltearse.
No pueden voltearse. Están inclusive con cadenas atorados ahí.
Gran vida, ¿Crees que haya pasado en realidad esto?
Que alguien haya sido cautivado en una caverna en algún momento, sí.
No, pero para que Platón haya llegado a esta, no sé qué sea, alegoría, dices, ¿crees que haya sucedido? Y viéndolo, él siendo ahí testigo, se me acaba de ocurrir algo muy interesante.
Puede ser que haya visto algo similar a y que eso hizo que reflexionara sobre eso. Pero los prisioneros están viendo hacia el fondo y ven la pared de la caverna. Uh-huh. Atrás de ellos está, obviamente, más atrás la salida, pero también hay un pequeño muro. Y atrás de ese muro hay un fuego que los guardias de la caverna prenden de repente. Y sobre el muro van pasando figuras. Y por la luz del fuego se hace sombra en la pared que los prisioneros están viendo. Entonces ellos ven figuras o sombras en el muro.
Y es lo único que conocen del mundo.
Es lo único que conocen del mundo, sí. El mundo sensible, como lo llamaba Platón. Y ellos creen que eso es la realidad. Un día, un prisionero logra escaparse y se sale de la caverna. Y se topa con el pasto afuera, el cielo, el sol.
Dinosaurios.
Dinosaurios, no. Pero vea.
Son cavernícolas.
Ajá, pero.
Se topa Tyrannosaurus Rex.
No cayó en Jurassic Park, al menos de que hayan estado en Jurassic Park, pero no creo.
Un brontosaurio.
Pero se topa con, inclusive ve a otras personas.
Mamuts, inclusive.
Uh-huh. Mamuts.
Ve a otros cavernícolas. Uh-huh. Sí. Es que van jalando a los morros del pelo, ¿no? Con un bate. ¿Velo?
Ve todo eso. Lo que acabas de decir, ve todo eso. Y piensa... Esto no es el mundo o la realidad que yo conocía.
Yo quiero mis sombras de vuelta.
No, pero seguramente pensó, bueno, ¿cuál es la realidad entonces? Bueno, y se da cuenta que esto más bien ha de ser el mundo real. Y emocionado regresa, quiere contar eso, obviamente quiere liberar a sus amigos y contarles qué es lo que está fuera de la caverna. Pero cuando regresa con ellos y les cuenta... Se enojan, se molestan y lo dicen mentiroso. La realidad es la que vemos aquí adentro de la caverna. Y a final de cuentas, pues no salen con él porque prefieren quedarse ahí.
Prefieren lo familiar, a lo que están acostumbrados.
Sí, están en su zona de confort, se puede decir.
¿Se podría eso equiparar a cuando, por ejemplo, sale un reo de la cárcel después de 40 años y sale ya viejito? Y pues ya al mundo de la libertad, al mundo exterior, a la vida normal o real, o no que sea normal la vida en prisión, pero pues ya al mundo real, pues
sí.
Se reincorpora a la sociedad y se siente tan fuera de lugar que dice, no, yo necesito que me vuelvan a meter a lo que estoy acostumbrado, que es la vida en prisión, y cometo otro delito para que lo vuelvan a meter.
¿Cómo se llama la película?
The Shawshank Redemption.
Ajá, ahí pasa eso.
Pasa eso. No, se suicida.
Sí.
Se suicida el señor.
Spoiler.
Spoiler. Brooks se llamaba el viejito.
Sí.
Que se cuelga en su... Si no la han visto, es problema de ustedes, porque es una película del 94, uh-huh. Que es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Entonces, no es problema mío que no la hayan visto.
No, no, no. Ya llegaron tarde, si no sí, vieron esa película.
Salió hace 25 años. Sí.
Es muy buena película. Y ahí pasa eso.
¿Ahí viene quién escribió?
Sí, yo sé que lo escribió Stephen King. ¿Y el soundtrack, Bruce Springsteen?
No.
¿No? Ok. Pero ahí pasa eso. Un señor que lleva, pues, prácticamente toda su vida de adulto en prisión. Un buen día lo dejan salir y no puede. Uh-huh. No puede incorporarse otra vez a la sociedad, a la libertad, más bien. Y ya, prefiere terminar con su vida. Sí, sin duda, creo que pasa... A gente que lleva mucho tiempo institucionalizada. Y regresando a lo que dijiste tú del conocimiento, porque a final de cuentas lo que quiere Platón ilustrar con su ejemplo del mito, de la alegoría de la caverna, es, bueno, ¿qué es conocimiento real? Es lo que nosotros percibimos y interpretamos independientemente si es real o no, comparado con lo que pasa con el prisionero que se logra salir de la caverna y efectivamente ve el mundo real o el mundo inteligible, como le llama Platón, que es la auténtica realidad, que también tiene otra dimensión, porque pudiéramos cuestionar, bueno, ¿qué es realmente auténticamente real?
Por eso dicen que para que algo sea real necesita una justificación, y esa justificación necesita ser o hacer el papel de evidencia de que eso es real. Y por ende se convierte en un conocimiento, porque tu creencia es real. Por ejemplo, creo que la gran excepción a esto es por ejemplo, la fe o creer en Dios. Tener el dogma de fe no es una evidencia.
No.
En sí, no es una justificación, porque nada más estás adoctrinado a creer que sí existe o que sí existió. No es conocimiento, es fe.
Uh-huh.
Yo sé que tener este debate con una persona creyente o muy cristiana o muy religiosa no va a llegar a ningún lado, porque siempre te van a querer convencer a raíz de una fe que ellos tienen y que para ellos tú siempre vas a estar mal.
Sí. Yo una vez intenté hacer eso con una persona muy cristiana y...
Es una pérdida de tiempo.
Después de un rato me di cuenta que aquí no entra razón.
No hay razón.
Y...
O sea, no puedes tener un debate saludable.
Y en algún momento la persona me preguntó, entonces, ¿tú no crees? Y dije, no. Se rió. Y dice, entonces te vas a ir al infierno.
Uh-huh.
Y digo, está bien. Pero regresando al problema Gettier, que creo que se llama Edmund Gettier, no. Psicólogo gringo que escribió sobre esto en los 60, se me hace. Quisiera intentar ligarlo con otra cosa. Digo que es un tema muy personal mío, pero a ver si puedo. Hace 6 meses, quizá, tenía una llamada perdida y luego vi un mensaje de él de que cuando puedas avísame para hablar, lo cual me puso de un poco tenso porque
nunca te habla.
Porque nunca me habla. Y ya, logré conectarme con él y me cuenta que se había estado sintiendo mal últimamente y a raíz de eso fue a hacerse unos estudios. Y me cuenta que le detectaron un tumor en el cerebro. Que no sabe más que eso. Fue a checarse porque había tenido pues varios síntomas de sentirse mal. Algo de su memoria, algo de su temperamento. Entonces se fue a hacer estudio y eso fue el resultado que le dieron. Pero no que si es maligno o si es benigno. Nada de eso. No lo sabía cuando hablamos nosotros. Pero me dijo, hay indicaciones que llevo tiempo con ese tumor. Entonces eso pudiera ser que hay un crecimiento lento, lo cual puede ser una buena señal, ¿no? Pero cuando me lo cuenta y entonces puedo empatizar mucho con la angustia o con la ansiedad que algo así te puede provocar, que sabes que tienes algo en tu cuerpo que no debería estar ahí, pero no sabes si es malo, si es bueno, etc. Me cuenta que ya estoy por hacerme la biopsia para que chequen y todo eso. Pasan un par de semanas, hacen eso. Resulta que lo más probable es que sea benigno. Lo van programando para una cirugía.
Pero aunque sea benigno, digo, perdón la ignorancia en este tema.
¿Mm?
Y más un tumor en el cerebro.
Sí.
Pues un tumor es un cuerpo que creció ajeno a tu, digamos, a tu masa corporal.
Que no debe estar ahí.
Que no debe estar ahí.
Sí.
O sea, eso, por más que sea benigno, pues está ejerciendo presión en lugares que no debería de existir. Está ocupando un espacio que quizá...
Sí.
Entonces creo yo que es malo.
Sí.
Aunque sea benigno.
Es malo, pero... Si es cancerígeno, ¿cómo se dice eso?
Cancerígeno.
Ajá. Puede haber cáncer en otra parte de tu cuerpo. Pero como dices, tener una masa en tu cerebro sí es malo. Independientemente si es malo.
O sea, si he tenido yo roces con el cáncer, o sea, no yo en mi cuerpo, pero en seres queridos, pero nada en el cerebro. Entonces, por eso digo, ¿cómo puede ser algo que esté ahí? Que no era parte de ti hace tiempo, que te creció, ¿cómo puede ser algo benigno? O no sé si esa palabra nada más esté ahí por decir que el cáncer no te está carcomiendo. Pues.
No, que no sea cáncer, punto. O sea, un tumor puede ser cancerígeno o no. Si es cancerígeno, es maligno. Y corres el riesgo de que pueda haber metástasis, otra palabra difícil.
Sí.
Hacen ese análisis, resulta que no es cáncer, muy bien, hasta ahí muy bien, pero sigue habiendo una masa y se programa una cirugía. y le dicen, mira, vamos a entrar, vamos a quitar esa masa y todo bien. Programan eso, eso es a principios de este año, entonces ya había pasado tiempo. Hacen la cirugía, no pueden remover ese tumor, cortan un pedacito para hacer más análisis y resulta que el análisis arroja lo mismo que la primera vez, que no es malo, pero pues sigue habiendo un tumor ahí. Hasta ahí, esa situación del tumor. Y aquí es donde lo quiero ligar con lo que tú dijiste hace rato, con ese problema Gettier. Es, tú vas y haces un análisis de cualquier tipo porque te has sentido mal. Y te puedes sentir mal por varias razones. Si tú vas y te haces ese análisis y te enteras que tienes un tumor, ¿es en realidad el tumor que te ha causado todo lo que sientes?
Pues si el tumor le está causando malestares.
Que no se sabe, porque puede haber malestares. Digo, podemos deducir y un médico pudiera decir, mira, el tumor está presionando a esta parte de tu cerebro, lo cual afecta. Tengo entendido que no está muy claro eso. Entonces, sigue en duda si es el tumor que causó esos malestares o por haber ido a analizarte nada más por tener esos malestares que a lo mejor fueron provocados por otras circunstancias. Todavía no sabemos exactamente cuál es el efecto y tampoco sabemos exactamente cómo se va a tratar. Falta ver eso. Pero lo quise usar como ejemplo, aun y cuando sea algo muy personal, muy cerca mío, pero el que hay cosas que quizá pudieras estar mejor sin saberlas.
Si sabes cómo le dicen creo que en la Ciudad de México sobre todo, o en esa zona del país, en el centro del país, cuando siempre me ha llamado la atención el nombre que le ponen o la terminología que usan para referirse a que alguien le pusieron el cuerno. Es el Sancho, le dicen, cuando, que te pusieron en un Sancho.
Uh-huh.
Y he escuchado por ahí que dicen que hay una frase o un refrán que dicen santo que no es visto, santo que no es venerado, pero lo escucho a través de lo de Sancho que no es visto, Sancho que no es venerado. O sea, que si alguien, si tu pareja te está poniendo el cuerno, pero tú no te enteras.
Nunca pasó.
Pues nunca pasó. No es algo por ahí. Perdón por equiparar.
No.
Tu situación por lo que me vino a la mente.
No es por ahí. Simplemente me vino ahorita a la mente cuando empezamos a hablar sobre la teoría tripartita del conocimiento.
Pues es que si no sabes que algo está sucediendo...
O sea, insistes.
Si no sabes que algo está sucediendo, pues no está sucediendo. Entonces, si el granjero no sabe que confundió a Ivana con un pedazo de basura blanco y negro...
¿Mm?
Pues para él siempre estuvo Ivana en la granja. Igual el Sancho. Si no sabes que hay un Sancho sucediendo, pues el Sancho no es venerado. O el Sancho no, nunca sabes qué sucedió. Y no sé cómo llegó esto hasta acá, hablando del tumor.
Yo tampoco, pero a veces así pasa.
A veces así es la vida.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
¿Tuviste las declaraciones fuertes, diría yo, de Matt Healy, el cantante de 1975, sobre lo que pasó en el... creo que es el Festival de Reading, en Inglaterra?
¿Qué sucedió?
Que ha recibido mucha crítica a Reading por su lineup y por su poca inclusión de mujeres en el lineup. Y él salió diciendo que inclusive va a agregar una cláusula en su rider diciendo que no va a tocar en festivales. Bueno, eso fue lo que yo leí. No lo escuché de su boca, pero...
vamos a partir de que sí sucedió.
Ok, que va a incluir en su rider que no va a tocar en festivales, que no se comprometen a contratar X% de mujeres o no binarias, se dice, no, actos no binarios en su lineup.
¿Existen actos festival. No binarios?
No sé. Y de preferencia 50%.
O sea, que el 50% del festival sean mujeres, ok. Ok, eso tiene como que mucha tela de dónde cortar, pero tiene que haber algún tipo de, digamos, especificación a qué se refiere con actos de mujeres.
Mira, te voy
a... o sea, por ejemplo, hay bandas que tienen una mujer,
sí,
y son 7 miembros.
Pudiera contar.
Eso cuenta como...
pudiera contar, mira.
¿Y de qué nivel los artistas? Porque están los headliners, están los de en medio, que sirve como que para llenar los spots. Están los más chiquitos, que son así como que...
creo que la crítica se dividía en diferentes rubros, se puede decir. Uno era que, para empezar, hay pocas mujeres en el festival. Creo que había como un 22% de los actos eran mujeres. Pero luego leí en otra información que me llegó que eran solamente 11. Y que 17% nada más en el escenario principal. Que es, refiriéndose headliners, a lo que tú dijiste. Sí, headliners o actos ya más grandes. Uh-huh. Entonces tienes 22% que son mujeres, 17% nada más en el escenario principal, y él y otros artistas también se han molestado porque no se contratan más actos femeninos para tocar en los festivales.
Ok, hay suficientes actos, antes de continuar, nada más dejando claro, actos femeninos, vamos a no tiene que ser una solista femenina o una banda de puras mujeres.
Vamos a...
con que incluya una mujer en, uh-huh, la banda, ya vamos a considerarlo como acto femenino. Uh-huh. ¿Okay? ¿Hay suficientes actos femeninos para llenar ese 50%? Y deja tú, después de tratar de darle respuesta a esa pregunta, ¿hay suficientes actos femeninos que sean financieramente atractivos para los empresarios? Es una pregunta y no retórica, simplemente quiero, uh-huh, respuesta a eso, lo que tú piensas detrás de...
esta declaración de Matt Healy es una tendencia que se ve mucho ahorita.
Uh-huh.
Una de las tendencias es el simplemente hablar sobre igualdad entre mujeres y hombres. Esa es una. Otro es el que estás hablando sin realmente saber de qué estás hablando. Y una tercera es la capacidad de poder diferenciar entre igualdad de resultados e igualdad de oportunidades. Porque si lo que se busca, lo cual busca este Matt Healy, creo que se llama Matt Healy, el cantante de 1975.
No sabría decirte.
Lo que él busca es igualdad de resultados, que es independientemente lo que tenemos atrás, necesitamos poner 50 y 50. Pero, perdón, pero yo me pregunto, okay. No, espérame, yo me pregunto por qué detenerte nada más en actos femeninos y masculinos. ¿Por qué no incluir también actos africanos, actos latinoamericanos, actos asiáticos?
Otra vez, ¿por qué hacer distinción siempre?
Bueno, ¿estás de acuerdo que existe siempre la distinción? Y que es muy fácil decir,
la distinción.
Oye, toca muy bien la guitarra por ser mujer.
Sí, ahí entra un tipo de ignorancia en ese tipo de comentarios. Que pueden, digamos, caer en los misóginos. De que para ser mujer toca bien.
Sí.
No, o sea, yo ahí no estoy de acuerdo. Pero al hacer distinción siempre, el que siempre tiene que haber de que, oye, tenemos que tener un número de, digamos, en los Oscars o en los Grammys. ¿Por qué no hay tantos afroamericanos nominados? Mm. ¿Por qué no hay mujeres en los nominados de mejor director? Pues probablemente las mujeres no hicieron buenas películas este año. Probablemente no hubo buenos actores afroamericanos este año.
Hubo esa crítica este año en los Oscars.
Y a Stephen King salió dañado por un tweet que dijo. Él dijo, esto es arte. A mí no me importa quién lo hizo. Uh-huh. No me importa si es afroamericano, si es asiático, si es latino, si es americano, blanco, si es americano, lo que tú quieras.
Uh-huh. Si es hombre, si es mujer.
Si es hombre, si es mujer. Yo me baso en el arte.
Sí.
Si es una mujer, chingón. Si es un hombre, sí. Igual de chingón. Ahora, no podemos cerrar ese tema o acabar ese tema sin que yo mencione, porque pues yo leo mucho la prensa deportiva. No sé, mucha gente puede decir que eso es algo banal o algo tonto, pero pues bueno, así soy yo. Soy banal y tonto. Algo sucedió hace poco en la Liga de Fútbol Femenil de aquí de México.
Sí.
¿Ok? Se hizo una controversia con el equipo campeón de las Rayadas de Monterrey, que el equipo, la institución Club de Fútbol Monterrey, nada más les dio de premio por haber quedado campeonas. O sea, aparte de su sueldo, que pues digo, su sueldo no es, el sueldo que le pagan a las mujeres no es, yo creo que ni el 1% del sueldo que se le paga a los hombres. Entonces, el Club de Fútbol Monterrey les da de reconocimiento de extra. O sea, no está ni en el contrato, porque en su contrato no está, no hay una cláusula de premios por resultados logrados. Le regala a cada una un iPad, ¿ok? Sonará ridículo, sonará de que pinches caciques o no sé cómo les digan. Pero pues las chavas salieron a quejarse de que nosotros no recibimos el trato que reciben los hombres. Nos mandan en camiones sucios, dormimos a veces en hoteles de... una estrella, tres o cuatro jugadoras por cuarto. Se les da un trato muy desigual al equipo varonil. Uh-huh. Y pues en papel, dices tú, pues no mames. O sea, no puede ser. ¿Cómo es posible? Pero si tú empiezas a indagar más, tú ves que esa liga femenil se creó forzosamente a los equipos de la liga varonil. Dijo, para que ustedes funcionen como equipo de primera división de la Liga MX, uh-huh, forzosamente vas a tener que tener un equipo en la Liga Femenil. Muchos equipos no tienen la infraestructura económica para lograr eso y como que ya lo hicieron, ¿por qué? Para cumplir con ese requisito. En el caso del Club de Fútbol Monterrey, que es un equipo muy rico, un club con mucho dinero detrás.
Y que está en el último lugar.
Eso, los resultados ahorita no son importantes, okay, en este tema.
Perdón.
Dices tú, ¿cómo chingados tratas hacia tus jugadoras?
Sí.
Pero si tú lo llevas a un equipo que no tiene los medios, que tienen los Rayados, que digamos, no sé, sin herir susceptibilidades, a el Morelia o el Necaxa, por ejemplo, y que tienen su equipo femenil, pues el Necaxa no, sabes que no tengo, yo tengo que invertir en mi equipo varonil porque estamos aquí por el negocio.
Sí.
Esto es lo que me deja. El equipo de mujeres mete 100 personas a los juegos.
¿Cuál era el equipo que no pagaba a sus jugadores?
El Veracruz, pero ya desapareció.
Okay.
Entonces dicen, yo necesito cuidar mi negocio. Mi negocio es el equipo varonil. Mi equipo varonil me mete tantos miles de personas al estadio cada 15 días. Me vende tanta mercancía. Los derechos televisivos me dan no sé cuántos millones de dólares, etcétera, etcétera. Todos los ingresos, todos los insumos en el estadio y las miles y miles de personas que llevo al estadio se gastan por cabeza más o menos entre 100 y 150 pesos. Uh-huh. El equipo femenil me mete, no sé, 100 personas al estadio, hablando del Necaxa, ¿no? Que no estoy nomás, estoy agarrando el Necaxa de chivo expiatorio.
Sí. Hace varios meses que estuvo aquí mi mamá, fuimos a ver un partido de Mila, ella juega fútbol. Y viendo el partido, mi mamá saca el tema. Oye, ¿verdad que es injusto que a las jugadoras de fútbol le pagan tan poquito comparado con lo que le pagan a los hombres? Que también era tema. Yo me acuerdo que en el Mundial hubo una jugadora que no me acuerdo cómo se llama.
Megan Rapinoe.
Ajá, de Estados Unidos, que salió quejándose mucho de eso.
Que después salió que las jugadoras de la selección de Estados Unidos... con el equipo en sí de Estados Unidos de mujeres generaba más dinero y pagaba más a sus jugadoras por estar en la selección que el equipo varonil.
Okay.
Por jugar en su selección, no por jugar en sus equipos.
Okay. Entonces mi mamá dice eso y le digo, no se me hace injusto. Porque a final de cuentas es demanda y oferta. O sea, tienes que tener con qué pagar a tus jugadores. Y si tú tienes un equipo como Rayados que llena el estadio, bueno, llena el estadio, pero vende muchos boletos, vende
pues mucho 40 mil personas,
sí,
por jugador.
O sea, tienen un presupuesto y tienen buenos patrocinadores, tienen un presupuesto más grande para poder pagar a sus jugadores y contratar mejores jugadores. Es una lógica del mundo.
Así funciona el sistema.
Así funciona el sistema. Entonces, igualdad por resultados... está mal, no se puede. Pero tú mencionaste algo ahorita que está muy interesante y donde se pudiera quejar. Si yo como mujer quiero jugar fútbol y tú me dices, no te podemos pagar tanto como a los hombres, también se me hace una mentada de madre que te dan un iPad porque quiero pensar que a los hombres le dan un chingo de lana.
Pero lo del iPad, ahí te va. Y otra vez, no estoy condonando tal práctica. Pero fue algo extra que el club no tenía por qué darlo, que se la mamaron con un iPad.
Sí.
Pero cuando los jugadores se quejan, el club dice, te lo di por buen pedo.
Sí,
si no te hubiera dado nada, yo no estaría infringiendo nada.
Sí, pero es que también hay mucho simbolismo en eso.
Yo sé que hay simbolismo, pero regresamos. Los patrocinadores quieren y pagan por estar en la camiseta del equipo varonil. La gente va a ver... en la televisión el equipo varonil, sí. Va a ir al estadio, va a ir al equipo varonil, los niños, los adultos, los demás quieren o tienen como héroes a Funes Mori, a Guiñac, a Dorlan Pavón, a Guido Pizarro, etcétera. Y perdón por encapsularme en el fútbol regio. Esos son los héroes de los niños y de los aficionados.
Y de las niñas, inclusive. Porque,
sí, de las niñas
porque
también.
Porque yo le pregunto a Mila, ella... ve Rayados jugar, pero no ve a las Rayadas. Y le digo, oye, ¿por qué no ves a las Rayadas? Dice, no, porque me gusta más ver a los Rayados. Y su ídolo es Funes Mori y su ídolo es Pizarro, etcétera. Pero tú mencionaste algo ahorita, que es regresando a esa diferencia que mencioné entre igualdad por resultados o igualdad por oportunidades o de oportunidades. Si tú dices, es que tienen que jugar mejor... tienen que jugar un fútbol más atractivo, tienen que hacer que la gente vaya al estadio a ver. Ok. No lo logras mandándolas a jugar en camiones sucios, a quedarse en hoteles pinches.
Eso está mal.
Eso está mal. Eso y ahí es donde entra el aspecto de igualdad de oportunidades. De que dame la oportunidad de jugar mejor, de ser más atractivo el espectáculo.
Por eso es lo que dije, de que se me hace un poco miserable de parte del Club de Fútbol Monterrey de tratar a sus jugadores así. O sea, sé que los jugadores varoniles ganan cantidades exorbitantes de sueldo, que según yo no lo valen, pero bueno, así funciona. Y las chavas ganan muy poquito, pero chance es el valor que el club les da. ¿Por qué? Porque, repito, la liga femenil está... puesta ahí forzosamente para los equipos.
Sí, y seguramente generan mucho menos dinero. Entonces
creo
tiene
que hasta,
cierta lógica.
Hasta causan pérdida. Pero se me hace miserable que el Club de Fútbol Monterrey, teniendo la infraestructura que tiene económica, trate así a las jugadoras.
Sí.
Si eso pasara, que seguramente pasa, en clubs como el Necaxa o como San Luis, que no tienen el músculo económico que tiene el Monterrey o los Tigres o la América, no que lo entendería, pero diría, pues es que no hay dónde, güey. No hay sí. con qué. Güey. Ahora, regresando a los al festival, no sé quién sea el promotor del Reading Festival de Inglaterra, pero digamos que es una empresa y varios patrocinadores, o si ellos tienen un presupuesto anual para hacer su festival y dicen, vamos a cerrarlo, tenemos 100 millones de dólares. Obviamente tienen mucho más, pero para efectos de aquí, vamos a manejarlo así. Entonces imagínate que ya tienen que contratar 50% de actos femeninos. Dicen, madre, a ver, dame 5 headliners fuertes que sean femeninos.
¿Yo?
No,
¿ahorita?
Los empresarios se preguntan. Okay. No, sí. Pues Billie Eilish.
Ajá. Taylor Swift. Pues,
Taylor Swift.
Ariana Grande.
Ariana Grande. Lord.
Mm-hmm.
¿Cómo se llama
Lady
la otra?
Gaga.
Lady Gaga. Y debe haber muchas.
Shakira.
Sí.
Beyoncé.
Pero cuando se trata de un Reading Festival que se usa más como que el rock and roll. ¿Sí, no?
Mm-hmm. Creo que sí.
O lo alternativo.
Sí, más alternativo.
Pues te vas cerrando. ¿Y sabes qué? Taylor Swift está muy pop. Shakira está muy pop. Lady Gaga, pues como que sí entra. Billie Eilish sí entra. Lord también. Lana del Rey.
Uh-huh.
No sé si Paramore todavía exista. Ok, son 5. Y los otros 60 grupos que tienen que ser mujeres, no eres. Pero es que si agarro este grupo de Cartoons, que son mujeres, no voy a poder contratar a The Killers. No me va a alcanzar. No, espérate, entonces 1975 no va a aceptar tocar aquí.
Uh-huh.
O sea, en cuestión de negocios, no hace sentido eso. O sea, no puedes tú basar tus contrataciones por género. Simplemente es, ¿quién me va a traer más gente siguiendo unos lineamientos y políticas que tengo como festival?
Sí.
¿Quién me va a representar el ingreso mayor? Pues quien meta más gente, independientemente que si sea mujer, hombre o no binario o la chingada.
Sí, pero mis quejas, porque pudiera entender su punto, nada más que creo que está muy mal planteado si así fue como lo planteó en realidad, en decir, yo no voy a tocar en festivales donde no hay un 50-50, que se me hace que está muy mal planteado. Ahora, yo me he quejado en momentos pensando en el desarrollo de actos nuevos. Pero actos nuevos, independientemente de qué género eres, y no me refiero a género de música, sino si eres hombre o mujer, que los festivales se harían un favor en si ayudan en empujar a actos nuevos que el día de mañana o en 5 años pudieran llegar a ser headliners en sus festivales, porque las bandas que siguen contratando como headliners en 5 años ya no van a estar tocando.
Nunca sabes.
Bueno, pero yo me refiero más bien a los actos mexicanos, que siguen siendo los mismos. Sigue siendo Caifanes, Café Tacuba, Molotov, que ya son grandes. Pero bueno, eso aparte. El pedir 50-50, porque me di la tarea de revisar algunos números, porque se me hizo interesante de que cómo llegas a 50-50. O sea, ¿por qué 50? Porque tú hace rato preguntaste, ¿realmente hay tanta materia prima para justificar un 50-50? ¿O no deberíamos más bien pensar en algo más representativo? Por ejemplo, en la lista de popularidad de Billboard, si vemos el top 20, 30% de los actos son mujeres. Si vamos a los artistas más streameados en plataformas como, por ejemplo, Spotify, el año pasado, el 20% son mujeres. Nuestro playlist de este podcast, que nos pueden tachar de eso, creo que tenemos un 13% son actos de mujeres.
¿Y lo hemos hecho pensando en que, ¿sabes qué? ¿Vamos a poner puros hombres? ¿Contestación o
no? No, ponemos música que nos gusta. Uh-huh. Sí. Y resulta que 13% han sido de mujeres.
Que no es nada.
Sí.
Pero no es algo hecho con conocimiento o no, por dejar fuera al género femenino. A mí me hace ruido eso, si es que es verdad, otra vez de hacer el disclaimer de que si es que es verdad que este, ¿cómo se llama?
Matt Healy.
Matt Healy.
Yo lo leí en diferentes lugares, okay, pues, pero...
Partiendo del supuesto que es verdad, se me hace, no sé, muy poco empático también, porque pues también él está siendo empático con la causa femenina, pero muy poco empático con bandas más chicas que quieren su lugar en un festival de tamaño de Reading. Uh-huh. Y que alguien diga, no toco porque no hay 50% de mujeres.
Yo creo que eso de la cuota siempre va a estar mal, pero sí es muy importante trabajar con el aspecto de las oportunidades. Se han hecho investigaciones de este tema para ver si hay algún tipo de sesgo a favor de artistas masculinos en playlists o en listas de popularidad. Y lo que han encontrado es que más bien puede haber un sesgo a favor de mujeres. O sea, que ponen a más mujeres en playlists.
Para cubrir esa cuota imaginaria.
Digo, también hay sesgo a favor de hombres. Pero la conclusión más bien de esta investigación fue que simplemente no hay tanta música producida por artistas femeninos. Entonces, si vamos a partir de eso, ¿en qué momento vas a pedir 50-50? Ahora, yo tengo 250 alumnos en School of Rock. El 27% son mujeres. Porque si vamos a hablar de igualdad de resultados versus igualdad de oportunidades, entonces quizá deberíamos empezar antes y decir, Andreas, ¿por qué no inscribes tú o por qué no fomentas tú que más mujeres o más niñas empiezan a tocar instrumento?
Pero tú como hombre de negocio, que tienes las franquicias de School of Rock, creo que tú no estás en posición de hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas es flujo. Necesitas alumnos para sostener tu negocio, para tú sacar también provecho de tu negocio y así proveer para tu familia, etcétera, etcétera. Generar. Porque eres hombre de negocios. No estás aquí, no tienes una agenda social para empezar a empujar el talento femenino.
Bueno,
esa no es tu agenda.
Mi agenda quizá es, y una consecuencia de eso es que puedo yo llegar a ganar dinero, es quiero formar músicos en este caso.
Ajá.
Pero no hago diferencia.
Cualquier sea su género.
Sí.
Entonces tú abres las puertas.
Ajá.
Y te llegan 250 alumnos que tú no escogiste que la gran mayoría sean hombres. Tú abres y tú pues vas inscribiendo alumnos y de repente resulta que el 25% son mujeres.
Sí.
O menos. O no,
27.
27% son mujeres. Entonces, pues, ¿qué quieren que haga? Que le diga a alumnos hombres
que
ya se presentaron aquí. Oye, ¿sabes qué? Es que ya están cubiertas todas las vacantes de alumnos hombres.
Uh-huh.
Ah, ok. Y luego, pues, no te llegaron alumnas mujeres. Entonces, hay una vacante de 100 alumnos que no pudieron entrar porque pues es que son lo que corresponde a las mujeres y pues ya no caben hombres porque pues necesito dar mitad y mitad. Tú no preguntas.
Sí, pero si vamos más atrás de eso, y ahí aquí es donde quizá podemos llegar a un entendimiento de lo que está tratando de decir Matt Healy, aunque lo está planteando de la forma más equivocada que se pueda, según yo. ¿Por qué nada más me llegan 27% de chavas queriendo aprender un instrumento? Y ahí puede haber algo antes de alguien que le diga, es que las mujeres no tocan batería, las mujeres no tocan la guitarra, las mujeres cantan y tocan piano. Y si tú vas eliminando, porque a ningún niño vas a decir eso, a ningún niño, ningún papá le dice, es que los niños no tocan la batería, no tocan bajo, no tocan guitarra. Pero a las niñas sí puede haber papás diciendo eso. Ahí es donde la oportunidad para una niña que a lo mejor quisiera ser baterista, pues se frena. Y la consecuencia 20 años después es que hay menos mujeres en la industria de la música porque quizá hubo un freno en algún momento. Y entonces estás con el resultado de que pues nada más tenemos en Spotify. No sé cuál es el porcentaje de actos femeninos, pero vamos a suponer, tomando como referencia los ejemplos o los porcentajes que usé, 25-30%. Bueno, entonces quizá debería de haber un 25-30% representado también en los festivales. Pero ahí entra otro factor. Siempre y cuando sean atractivos comercialmente para quien está organizando el festival.
Comparándolo con un acto masculino.
O con las listas de popularidad. Te mencioné el Billboard, el 30% no, son mujeres.
Sí. Es que es un tema muy difícil, pero es lo mismo de lo que dije de los Oscars o de lo que dijo Stephen King. Lo que dijo Stephen King es más en base a arte. Acá es de que el empresario dice, pues yo quiero traer actos que me vayan a llenar de gente esto. Uh-huh. Gente que me va a consumir. Gente que va a comprar mercancía. Gente que vaya estando viniendo año tras año a mi festival. ¿Y qué tengo que hacer eso? Traerme a los actos más redituables. Y que por X o Y razón, independientes del empresario, la gran mayoría son hombres. ¿Qué pasó para que la gran mayoría sean hombres? Probablemente lo que tú acabas de decir. Uh-huh. Que hubo un freno en algún momento y por eso 20 años después no hay tanto acto femenino.
Sí. Entonces, la respuesta no es poner 50-50. Es trabajar desde antes.
De que, ok, 1975. Sí, te voy a prometer que le voy a echar ganas.
No. Tú a 1975 le vas a decir, si no quieres tocar, no pasa nada.
Exacto.
Es más, te bajo de una vez.
Digo, supongo que esta banda, 1975, tiene una morra por ahí. O sea, que toca el bajo o la guitarra.
No, es banda de puro vato.
Ah, mira, qué lindos cabrones. O sea, que en los festivales donde quieren que yo toque, haya 50% actos de mujeres, pero yo ofrezco el 0% de mujeres en mi acto.
Mm. Sí. Hace rato que comenté sobre hay que regresar y ver por qué hay menos mujeres, inclusive produciendo música. Quizá es tan fácil como no hay tantas mujeres interesadas en hacer música, que cuando uno dice tiene que haber 50-50, no está tomando en cuenta todo lo que analizamos hace rato, pero también tenemos que tomar en cuenta, a lo mejor al hombre le interesa más. 60% de los que van a un festival son hombres, que también pudiera ser porque la mujer no va tanto, porque quizá no le gusta el ambiente, no se siente segura, lo que sea. Pero 60% que va a festivales en general son hombres, 40 mujeres. Escuchas en Spotify son más hombres que mujeres. Ahí la diferencia no es tanta. Creo que es un 55-45.
Pero que aquí el caso es hacernos cagada a 1975 desde el principio, ¿no?
Okay.
El principio era criticar su política. Se creen los muy, no sé, salvadores de esto que se le conoce como la guerra de géneros, que para mi gusto es un poco contundente más de la cuenta ese mote. Pero se creen los muy salvadores cuando ellos mismos son la representación de lo que están combatiendo. Son una banda o un acto de puros vatos. A ver, ¿sabes qué? Para yo contratarte a ti, tienes que tener 50-50. Corra tu pinche bajista de tu baterista y mete morras. Si no, no te contrato, carnal.
No sé si puede caer muy mal de dos hombres hablando sobre el tema que acabamos de platicar.
Pues creo que el tema partió de una experiencia o de un nivel de experiencia que creo que los dos tenemos. Tú has hecho festivales,
uh-huh.
El Festival de Santa Lucía,
sí.
Y yo he participado en festivales.
Sí. Y trabajo con bandas que son...
con bandas...
que son de mujeres.
Que tiene tanto bandas de mujeres como bandas, sí, de hombres.
Sí, sí, sí.
Tu hija es parte de una banda de una artista mujer.
Sí.
Y pues... yo he tocado con... Es más, en mi banda hay una mujer.
Sí, eso nos da una justificación.
No nos da justificación, pero no somos unos totalmente ignorantes en el tema.
Sí.
Cuando se arma la banda que yo traigo en vivo, la W, la banda la forma Bucho, ¿no? Entonces él me avisa, ya tenemos a la banda aquí. Perdón, yo no... O sea, yo llego y pues son 5 vatos. Y yo pues... No que hubiera esperado 5 vatos a huevo, pero nunca estuve en mi cabeza de que va a haber una mujer en el bajo.
No pedí
50%. Dije, quien haya sido, yo puedo haber llegado de que, mira, pues son 3 morras y 2 vatos. Ah, con que saquen el jale, güey. Al momento de meter una mujer, se tienen que ver varias cosas, porque pues sí, así como podemos tocar en lugares chingones,
como el Pepsi Center, o Auditorio Nacional, o el Metropolitan, o el Show Center, o el Pabellón M, o el Teatro Diana, que son lugares modernos, chingón. También tocamos en lugares culeros. Entonces tienes tú que ir rebotando y que ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con los cuartos? No, pues ella va a tener su propio cuarto. Perfecto. ¿Qué onda? Vamos a tenerle que bajar a, no sé, a las hay unas maldiciones medias incómodas. Uh-huh. Cambia la, digamos, dinámica. La rutina. La dinámica sí. Cambia. Por respeto a la mujer. Uh-huh. Oye, denme trato igual. Ok, pero como persona tú no te permites darle trato igual. Entonces, pues, por ejemplo, ya no dices ciertas palabras.
Así es.
O ya no tocas ciertos temas enfrente de ella. Oye, cuando yo decidí meter a una mujer a la banda, yo hablé con mis bandmates, con mis compañeros de banda, que son casados. No quería causarles un problema a ellos. Yo no sé si la señora de aquel es celosa, no puede comprender que su esposo va a trabajar con una mujer. Entonces dije, oigan, ¿tienen algún problema con esto? De que no. Bueno, ustedes no. Pero no les vaya a causar un problema en casa. No, güey. Perfecto.
Nada. Hay muchos hombres que van todos los días a su oficina y trabajan con muchas mujeres.
Yo tenía que preguntar eso. Mm. Y no era por... O sea, si uno me hubiera dicho que sí tenía problema, no es como que, ah, bueno, entonces ya no la contrato. No, sino de que...
Arregla eso.
Mm. Porque va a entrar una chica a la banda.
Sí.
Entonces, yo quiero que tú estés cómodo. Yo quiero que ella esté cómoda. Y aquí se le trata igual con respeto al bajista hombre, al guitarrista hombre, a la corista mujer. Y si tuviera yo una roadie o una drum tech mujer, se le trata con igual respeto. Nada más que todos estén alineados. Pero sí sí toqué varios puntos en cuestión de que va a tener que cambiar la dinámica un poco por respeto. Chance ya dice, pues yo no necesito que cambien. Automáticamente cambia. ¿Por qué? Porque pues sí es un ambiente de vatos.
Sí.
Malamente es un ambiente de vatos. Yo no lo inventé. Ni el rockstar que tiene ahorita 50 años lo inventó. Como que así se hizo.
Así se hizo.
Y pues si ustedes son mujeres y su sueño es la música, o su sueño es ser futbolistas, o su sueño es ser actriz o directora de cine, pues no dejen que este tipo de frenos, entre comillas, las impidan a realizar su sueño. Siempre hay cómo, nada más hay que luchar.
Uh-huh. Estamos, como siempre, disponibles en nuestras redes sociales. Digo, aparte de estar disponibles aquí en el podcast, estamos en Facebook, Instagram, Twitter. También tenemos el mail podcast@dosnombrescomunes.com. Pueden obviamente mandarnos todo lo que piensan sobre este episodio, el podcast en general. Es muy grato siempre leer lo que piensan. Y con eso yo creo que terminamos este episodio. Terminamos con quizá haber dicho todo lo que se dijo en el episodio. ¿Alguna canción de algún acto femenino?
No.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.